UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los estudios de doctorado de la Universidad Miguel Hernández. Y el día de hoy vamos a hablar con María Emma García Pastor. Buenos días.
Buenos días, José Ángel.
Es un placer tenerte aquí, María Emma.
Gracias.
Y ella es personal investigador en formación del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y trabaja en un tema que me gusta a mí mucho, la mejora del color de las frutas mediante activación externa de mediadores de la generación de compuestos que imparten color en los frutos. Suena muy raro, sí, pero lo que significa en pocas palabras es que María Emma le quiere dar mejor color a las frutas.
Sí, eso intentamos, mejorar el color.
Bueno, y entonces, vamos a ver, para que la gente más o menos vaya conociendo a María Emma. María Emma, ¿qué formación tienes?
Bueno, José Ángel, pues yo comencé estudiando la carrera de grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. A partir del tercer año de carrera comencé con ciertas becas y colaboraciones en distintos grupos de investigación, haciendo tareas, también creando pues bases de datos de nutricionales, también actividades internas en empresas, bueno, conociendo todo un poco el sector. Y bueno, descubrí que me gustaba mucho la investigación, y ya fue cuando ya me encaminé hacia el máster, decidí hacer un máster. Y como había hecho la carrera en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y en particular en el sector de frutas y hortalizas, decidí hacer un máster un poco distinto y aprender más que el fruto, pues el árbol. Entonces cambié totalmente y hice un máster que me abría puertas a la investigación, pero a la vez aprendía sobre fruticultura y sobre cultivo, regadío, etcétera. Entonces después, tras hacer el trabajo final de máster, ya decidí, bueno, me ofrecieron la posibilidad del doctorado, y con ello se había aprobado un proyecto y decidí comenzar a hacer mi doctorado acerca de ese proyecto.
Fíjate, hay una cosa muy curiosa y que tú has dicho, y que me parece que eso quizá empieza a ser una de las claves importantes. Decides hacer un máster, uh-huh, nada que ver con lo que tú habías estudiado. Uh-huh. ¿Cómo te sentiste en un ámbito ajeno a tu formación?
Bueno, en ese máster la verdad que al principio me costó, fue bastante difícil porque hay asignaturas, pues por ejemplo yo me acuerdo de la asignatura de riego y claro, yo no había visto nada al respecto, pero a la vez me pareció muy interesante porque te daba la posibilidad de ir, bueno, a diferentes, conocer diferentes cultivos, ir a campo, aprender un poco más. Y como también el proyecto que yo quería hacer era aplicado en campo, en precosecha, pues no quería desconocer un poco ese mundo. Y aunque me sentía un poco perdida, luego los resultados académicos fueron buenos. O sea que al final, bueno, se consigue.
Efectivamente, el esfuerzo y la dedicación, vamos, salva todos. O sea que realmente el máster para ti fue un reto.
Sí. Ya fue mi primer reto, porque yo tenía claro que quería hacer la carrera, pero no tenía claro si continuar. Entonces fue un reto el cambiar de sector.
Muy bien. Y luego dice, esto no es lo mío y regreso a lo que yo ya tenía.
Sí, luego ya con el doctorado, pues tenía un poco de todo, la verdad, porque la aplicación de todo esto, de lo que vamos a hablar hoy, de los compuestos, se hace desde campo también. Entonces, al final, pues combinas todo un poco, tienes una visión más global, pero fue un reto totalmente personal.
Y además que estás en un grupo de investigación donde mayoritariamente son agrónomos.
Sí, la mayoría son agrónomos. Y bueno, pues al fin y al cabo intentas pues eso, conocer toda la visión un poco más global.
Claro, efectivamente, es que en la investigación una de las cuestiones es la multidisciplinaridad.
Así es.
Así que, pues muy bien. Y bueno, ¿cuál es tu reto en doctorado, Emma?
Bueno, mi reto es totalmente, como ya he comentado, personal. En este doctorado en sí me ha gustado que hemos empezado desde el primer año de doctorado aplicando, aprendiendo un poco de parámetros en campo, como el rendimiento del cultivo, etcétera, pasando luego por el laboratorio a nivel de calidad de los frutos. Y bueno, en los últimos años quiero hacer pues más una visión más a lo mejor molecular, etcétera. Entonces ese es mi reto, ir cambiando poco a poco, ir creciendo y no cerrarme solo a lo que siempre...
Yo cambiando diría evolucionando.
Sí.
Creo que más que cambio es una evolución.
Sí, correcto.
Entiendo yo muy positiva porque efectivamente te has ido moviendo en distintos ámbitos y, bueno, pues has salido adelante.
Sí, así es.
Yo creo que eso es una cuestión muy, muy importante. Fíjate, en un ambiente como, digamos, en el ambiente de campo donde mayoritariamente está, digamos, el hombre es el que más ha tenido preponderancia en ese entorno, ¿cómo ves el papel de la mujer en esos ámbitos? No lo digo en el plan científico, porque realmente yo creo que en el plan científico, y mucho más aquí en la universidad, realmente creo que no hayas tenido ningún tipo de problema. Pero hay veces que cuando estás en campo, hay veces que, vamos, es un mundo mayoritariamente de hombres.
Sí, bueno, yo, como bien has dicho, no en mi opinión, bueno, esto es algo subjetivo, pero en mi opinión no existe un rol predeterminado para, en cuanto a nivel científico, en cuanto a género, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en campo y a nivel de agrónomo y demás, a lo mejor hay más hombres que mujeres, pero no creo que sea una limitación el género. Yo creo que es más, bueno, yo por donde estoy es gracias a que necesitas en este mundo una serie de condiciones para poder llegar. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy gracias a un contrato por parte de esta universidad y es la nota académica lo que te cuenta. Y al final yo me acuerdo que en la carrera éramos todos chicas y habían dos chicos y luego en el máster era muy pocas chicas y más chicos, pero no creo que que vaya por limitación del género, pero sí que es verdad que choca, ¿no? A veces ver esa diversidad.
Sí, más que nada bueno, yo los pocos contactos que he tenido es que prácticamente en campo mayoritariamente es hombres. Son en cualquier explotación y todo eso, mayoritariamente es hombre. Y muchas veces pues suele haber distintas interpretaciones y no siempre acá también en el caso de las mujeres que se les diga determinado tipo de cuestiones.
Sí, bueno, no, yo en ese momento no me he
interpretado. Me alegro mucho y efectivamente no debería de haber ninguna...
No hay roles. Ya decía, bueno, una matemática estadounidense, que Karen Ulembeth decía que de hecho a ella no le gustaba que le dijesen que la llamasen mujer matemática, sino que le decía yo soy una persona matemática independientemente de que sea mujer, ¿no? Y
es que yo creo que eso
es así,
debería de ser
y es así,
así, efectivamente.
Correcto.
Porque el género no tiene que condicionar bajo ningún aspecto el desarrollo profesional de nadie. Afortunadamente la universidad, ese tipo de cuestiones, vamos, por lo menos en el área en que nos movemos, creo que está completamente desterrado.
Sí, correcto.
Bueno, pues entonces, vamos a ver, Estás trabajando en el color externo de los frutos, ¿vale? ¿Y por qué estudias? Uno podría pensar, ¿y para qué estudiamos o para qué decido yo estudiar el color externo de los frutos? ¿Hay alguna problemática en sí misma o vamos que...?
Sí, la tesis que se engloba dentro del proyecto, el proyecto está encaminado, hablando del programa que es de retos, el proyecto está dentro de un programa estatal de I+D que se llama Retos de la Sociedad. Y es que hay una problemática muy importante con algunas variedades en cuanto a que no alcanzan una coloración externa, entonces esos agricultores tienen una problemática económica porque ellos están durante todo el ciclo de cultivo produciendo esos frutos, y cuando llega el momento de recolectarlos, el consumidor, aunque no nos demos cuenta, cuando vamos a un mercado local o a un supermercado, lo primero que compramos es por la vista. Entonces, claro, tienen un problema a la hora de comercializar esos productos, tanto a nivel nacional como europeo, internacional, y es debido a que no alcanzan ese color. ¿Por qué? Porque sobre todo se centra el proyecto en cultivos del área del sureste, donde nos encontramos, del sureste español, donde hay unas temperaturas son muy cálidas y esas temperaturas tan cálidas hacen que no se estimulen los compuestos que son responsables de darle el color a esos frutos. Entonces, claro, las empresas hoy día tienen como solución aplicar compuestos de síntesis química para intentar solucionar ese problema.
Bueno, pues está bien. Pero vamos a ver, una cosa es de que externamente yo lo vea y esté paliducho, dejémoslo así, pero por dentro la calidad del fruto en sí mismo es la misma que esté más paliducho o menos paliducho.
Sí, bueno, es que calidad también, como es un concepto, bajo mi punto de vista, es como muy global. Para mí calidad también incluye a nivel nutricional, esos frutos pueden ser a nivel nutricional, la calidad puede ser la misma, pero a nivel como calidad también incluye la calidad organoléctica, ya es diferente porque el color ya no te atrae igual que otro fruto
sí,
más coloreado.
Eso es la apreciación.
Y luego,
visual.
Sobre todo, que estos compuestos son compuestos que tienen beneficios sobre la salud, o sea, los compuestos que otorgan este color. Entonces, la calidad también a nivel de compuestos, calidad funcional, compuestos más bioactivos, también es menor en ese tipo de frutos. Por eso intentamos mejorar la calidad en sí.
Yo creo que esa es una cuestión importante y efectivamente compramos por la vista,
sí,
comemos por la vista.
Así es.
Entonces, si el fruto está paliducho, pues muchas veces lo desechamos.
Sí.
Y no quiere decir que la calidad interna no esté
claro,
adecuada.
Correcto.
para su consumo ni nada de
sí,
eso.
Sí, pero ya se deprecia.
Efectivamente. ¿Y en concreto en qué tipo de frutas estás trabajando?
Bien, bueno, nosotros hemos aplicado principalmente en Granada, la Granada Mollar, que la conocemos mucho por esta zona, la Granada Mollar de Elche, y también en dos variedades de uva que presentan una problemática por la parte también de Murcia y demás, que son Magenta y Crimson, que no alcanzan ese color por lo que ya he dicho, por las altas temperaturas durante su ciclo de cultivo. Entonces, principalmente en las bayas de uva y en la Granada, en los arilos y en la corteza de Granada.
Y entonces, tú lo que haces en tu tesis es añadir una serie de compuestos de forma externa para mejorar la calidad del producto.
Así es.
¿No? ¿Y qué compuestos son?
Bueno, en general son compuestos naturales, ¿vale? Son compuestos que las mismas plantas, el mismo árbol, los contienen como a nivel endógeno, o sea, como hormonas en pequeñas concentraciones, y simplemente ese mismo compuesto se aplica exógenamente para estimular esa planta en esa planta estimular algunos procesos, bien fisiológicos, bien de defensa. Entonces, la planta en sí ya los tiene. Por ejemplo, cuando un herbívoro o un insecto daña una hoja o una planta, esa planta sintetiza un compuesto, que uno de ellos que aplicamos es el jasmónico y otro es los salicilatos.
O sea que tu trabajo basa en añadir exógenamente, es decir, por superficie, jasmónico, será el ácido jasmónico.
El ácido jasmónico, ¿no? Sí, un derivado.
Y el ácido salicílico.
Sí, el ácido salicílico.
Obviamente en forma de sal, porque serán más estables y se podrán aplicar, etc.
Es una aplicación foliar.
Esa era la pregunta. ¿En dónde aplicas tú?
Sí, es una aplicación foliar. Y bueno, se hace una solución como todo tratamiento.
Digamos
químico.
Que para que se hagan una idea, va el agricultor.
Sí, con la mochila.
Con la mochila va como si estuviera sulfatando o aplicando algún insecticida o algún otro compuesto.
A nivel de campo, sí.
Exactamente. ¿Y eso se aplica en determinada etapa del crecimiento o ya cuando las hojas ya están?
Sí,
cuando el fruto ya está a punto o le falta muy poco tiempo para salir al mercado.
Sí, nosotros, eso es una muy buena pregunta, porque claro, ¿cómo aplicas estos compuestos? ¿En qué momento? Es muy importante. En el momento, nosotros hacemos, dependiendo de la especie, pero hacemos diferentes pases. Uno de ellos es cuando el fruto ha alcanzado el tamaño, otro antes de cuando consigue el color para que mantenga esos atributos de calidad, luego antes de la recolección. O sea, son diferentes momentos durante el desarrollo los que hay que aplicar. Los hemos ido estudiando en diferentes años. También es verdad, los resultados lo hemos repetido varios años para que poder decir de verdad que en campo se repiten, porque hay muchas variables externas que de verdad se repiten esos resultados. Pero bueno, también aparte del momento, la dosis. Lo que nos pasó un año fue que aplicamos el primer año dosis en uno de los compuestos altas. No, son pequeñas, pero en base
Si es una hormona, que son concentraciones muy bajas.
Son milimolares.
Exactamente, tú te pasas un poquitín.
Un poquito. Pues total, que en una de las dosis, yo recuerdo que el agricultor, cuando había que recolectar la uva, fuimos al campo y nos dijo, ¿pero qué habéis hecho aquí? Está esta fila verde, habíamos parado la maduración en la parra. O sea, estaba la fila de parras de esa concentración, estaba totalmente verde y la valla estaba dura y el grano súper verde. Y claro, había parado la maduración. Esa dosis, obviamente, no era la correcta.
Es decir, por exceso paras, es decir, has descubierto que se para...
En esa variedad,
En esa variedad y que posiblemente si tienes una dosis más baja de la normal, pues tampoco podría ser.
No, y con la dosis de 1, o sea, eso fue con dosis de 10, con una dosis mucho más baja de 1 conseguimos lo contrario, o sea, acelerar la maduración. Entonces era como un efecto dosis dependiente. Vimos un efecto dosis dependiente.
Yo creo que eso es importante porque yo, como siempre digo, no por mucho añadir más, tienes beneficios.
Sí.
Como decían por ahí, burro grande, ande, pero no es así.
Y además que es una hormona, que al final una hormona tiene que actuar en concentraciones bajas.
Efectivamente, eso es igual como si nosotros nos tomáramos una hormona que vamos a tener problemas serios de salud, porque descontrola todo el sistema que va a regular, biológico que regula esa hormona. Uh-huh. Es decir que, bueno, pues escucha, esas son cosas muy, muy importantes y muy válidas, porque también detectar la dosis máxima a la cual obviamente tienes un ahorro económico, pero también sobre la calidad del fruto.
Sí.
Salvo que a alguien le gusten las uvas verdes, duras y no maduras, que hay para todo, pues sí, pero si no, no tiene sentido para ningún tipo de consumidores. Es decir, que efectivamente tú la aplicas, para que la gente se lo visualice, un agricultor con su mochila va rociando
todos los
árboles o los parrales, entiendo, en este caso, y por ahí. Y entonces, eso tiene también, me imagino que lo habréis tenido que estudiar para saber cuánto es el tiempo máximo para que tú lo puedas aplicar y tengas un efecto beneficioso. Porque claro, es decir, yo lo aplico hoy, pero seguro mañana no está. ¿No? Ese efecto, porque la planta tiene que responder, tiene que generar todos los compuestos, sintetizar de nuevo esos compuestos que ya tiene per se, pero que los tiene que potenciar. Digamos que hay que activarlo, ¿no? Hay que poner en marcha el árbol para que eso tenga. Igual que los tratamientos fitosanitarios, ¿no? Tú sí. Lo fumigas hoy, pero no lo puedes utilizar hasta X tiempo para que el compuesto
responda
y desaparezca también, ¿no?
Sí, así es. En verdad, este es un mundo un poco también difícil de explorar por lo que tú dices. El momento en el que aplicas y el momento en el que el efecto que tú buscas se da es muy dispar. Nosotros hemos visto que no solo depende de la especie frutal, o sea, el mismo compuesto no actúa igual en una uva, en unas parras, que en un granado. La dosis también depende del fruto, porque la uva, pues bueno, está protegida por una piel de hollejo, la granada por una corteza, entonces claro, no es igual. Y el metabolismo tampoco es el mismo. Y luego aparte, como bien dices, nosotros hemos tenido que estudiar el momento en el que hemos visto ese efecto, cuando cogiendo muestras de uva, midiendo el contenido hormonal endógeno, y cuando sube el pico de la hormona que produce la maduración, que es el ácido acísico, entonces en ese momento decimos, anda, pues aquí es donde está el efecto y aquí es clave, punto clave, para aplicar, como tú dices, fumigar con la mochila. Sí que vimos que en una variedad, en un año, tuvimos que ese pico no se nos produjo, por lo tanto, en ese caso no estábamos aplicando en el momento, no estábamos consiguiendo el efecto buscado porque no estábamos aplicando en ese momento correcto. Entonces eso se hace a nivel, pues viendo cómo va el metabolismo también hormonal del fruto, etcétera.
Yo creo que la agricultura vista así es otra cosa totalmente distinta
sí. A
la convencional de que pones el árbol, le sí. Abonas, le riegas, lo podas y no sé qué, recolectas y ya está, no tiene nada que ver. Pero obviamente eso implicará que los frutos tengan un mayor valor añadido. Es decir,
así. Aplicar
esos compuestos hace que el agricultor, hipotéticamente, cobre más por su producto.
Sí, bueno, al fin y al cabo, nosotros también hemos podido ver que se le da un punto funcional y que le das una solución o alternativa al agricultor, además de que están aplicándolo en muy bajas concentraciones y sale totalmente rentable.
Yo soy neófito en el tema, yo digo jazminoide, digo, eso me suena a jazmín. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Viene del jazmín exactamente?
Sí. El ácido jazmónico en sí, como ya he dicho, está en la planta y se sintetiza en la planta cuando la planta le das un estrés, bien sea salino o un insecto herbívoro que le hace un daño o un estrés abiótico, esa planta da una respuesta, incrementa ese ácido jazmónico y está en todas las especies vegetales, pero principalmente una de ellas es el jazmín, o sea que va por ahí.
Ah, vale. No, es que normalmente la gente es para que entienda, tú imagínate que va en el coche y de repente un abogado toca y jazmínico, uy, eso es químico, eso seguramente...
No, parecen nombres raros, pero están en nuestra naturaleza y nos suenan. ¿Sabes?
Y el otro es el salicílico, digo, esto me suena aspirina.
Es que el ácido salicílico en sí no, pero uno de los que aplicamos, porque además son los salicilatos en general derivados, el acetil salicílico es la aspirina en sí.
Uh-huh.
Y ese también está de forma natural en la planta. Ese más que como proceso de defensa, como he comentado con el jamónico, ese está más involucrado como en procesos fisiológicos de crecimiento, desarrollo de la planta, etcétera, en pequeñas dosis también. O sea, que también nos suena de común.
Claro, pero... es que muchos de los fármacos que tenemos en nuestras uh-huh. en nuestras pastillas, nuestros jarabes,
sí.
vienen del mundo vegetal.
Uh-huh.
Y efectivamente, es decir, no es que el ácido salicílico, el acetil salicílico, que es la aspirina,
sí.
lo tiene, sino que viene de la corteza de un árbol y ese es lo que tú tienes y que te funciona de maravilla para bajarte la fiebre,
sí.
etcétera. Pero que es algo natural, con lo cual
endógeno,
con lo cual la aplicación de estos tratamientos no es tan químico, no son compuestos de síntesis realmente.
Química.
No, de síntesis química, sino que ya son... y que por eso la planta lo entiende como propio.
Sí, la planta lo entiende como un compuesto propio que ella misma lo contiene, pero al aplicarlo de forma externa lo estás estimulando, lo coge como una... como, bueno, nosotros, sí, como algo señal externo, sí, que la estimula.
Una nutrición foliar, ¿no?
Así.
Como sí, diciendo, sí, mira, así, no me viene por otro lado, me lo tomo de aquí y sí. luego lo distribuyo.
Así es.
En el caso de la granada, ¿qué compuestos son los que más se incrementan por la aplicación de estos compuestos?
Bueno, en el caso de la granada, principalmente incrementamos las antocianinas. Las antocianinas son los compuestos responsables del color, ese color rojo que tanto nos atrae.
Y caracteriza la granada.
En el caso de la granada hay una, en concreto, es un otro rosa diferente al del caso de la uva, ¿no? Porque cada una, pues la uva es la malvidina y en la granada es la cianidina. Bueno, diferentes compuestos, diferentes colores rosas. Entonces, claro, esos compuestos son los que se estimulan y tienen propiedades beneficiosas para la salud por sus propiedades antioxidantes.
Efectivamente, y cada vez más se estudian esos antocianinas y antocianidinas, se utilizan mucho más para como auxiliares en los tratamientos de quimioterapia.
Sí, sí, a veces se están usando cada vez más para farmacéutico y alimentación también.
Sí, efectivamente. Y bueno, las expectativas de muchos investigadores es que las antocianidinas van a ayudar muchísimo a la quimio y a la radioterapia.
Ya, pues sí.
Así que yo creo que eso de que le pongamos más color a la vida, yo creo que es una cuestión muy importante. ¿Qué retos tienes, Emma, para el año que viene? Para tu tercer año de doctorado.
Sí, pues como ya he comentado, mi objetivo de cara al año que viene es entrar un poco más en explorar otros parámetros a nivel pues molecular y cosas así que me gustaría mucho, mucho medir.
Yo creo que es un camino lógico y bueno, desde mi punto de vista, obvio de ir diciendo, vamos, primero lo he aplicado, ya sé que es una hormona, la aplico, vamos a ver cómo va, pero luego hay que ver
las rutas
efectivamente para que esa granada esté más roja.
Sí.
Además, es que es una cosa curiosa, la granada Mollar de Elche efectivamente no es tan roja como otras variedades, pero es muy dulce,
muy dulce.
Que las otras son muy rojas, exactamente.
Tiene unas características muy, muy buenas con respecto a otras.
Y otras que son externamente muy rojas, sin embargo, son mucho más ácidas, tienen un piñón mucho más duro. Y vamos, si yo como consumidor compro por el color rojo externo, lo tengo a priori un poco más complicado.
Sí, sí.
Y ya por último, porque siempre me gusta aquí preguntarle a la gente, y esta es la primera vez que vienes al programa Retos en la Onda, que espero que no sea el último.
No.
Estás cordialmente invitada.
Gracias.
Cuando entras y te ponen la música de entrada, ¿qué piensas de esa música?
Ah, pues me alegra. Es muy animada.
O sea, te anima.
La del programa.
Sí.
Me encanta. Sí, sí, sí. Te anima a volver, seguro.
Bueno, pues me alegro. O sea, que es una música amigable.
Amigable, muy amigable. ¿Eh?
Ya la tenemos de fondo, o sea, que eso es sinónimo de que estamos llegando al final del programa. Perdón. Muchas gracias, María Emma. Ha sido un placer contar contigo. Sergio, muchas gracias en los controles.
Gracias.
Y a todo nuestro documentalista del programa Retos en las Ondas. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.